Con información, tomas mejores decisiones. Y en Biobío lo sabemos. Súmate a nuestra comunidad.
43 estaciones en todo el país. Biobío, la radio.
Cobertura total.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. A penas de presidio perpetuo calificado, fueron condenados los hermanos Antigüen como responsables del homicidio de los tres carabineros de Cañete emboscados el 27 de abril de 2024, cuando fiscalizaban un arresto domiciliario. Fabián Polanco con el reporte desde Radio Bio Bio en Concepción.
En un durísimo fallo, el Tribunal Oral de Cañete acogió las penas máximas solicitadas para los hermanos Felipe Jefferson y Tomás Antigüen como autores materiales del crimen de los carabineros Sergio Arévalo, Carlos Cisternas y Misael Vidal. Por el homicidio, los jueces aplicaron el presidio perpetuo calificado, como lo informó el magistrado Marco Pincheira.
Se condena a los acusados Tomás Damián Antigüen Santi, Felipe Antonio Antigüen Santi y Jefferson Alexander Antigüen Santi a la pena de presidio perpetuo calificado como autores del delito reiterado de homicidio calificado de carabinero en funciones.
Por los otros delitos imputados de robo, incendio y porte ilegal de armas, el tribunal sumó hasta 44 años más de cárcel, mientras que el cuarto condenado, el comunero Nicolás Rivas Payao, libró de la sanción más alta porque deberá cumplir un total de 22 años de presidio como colaborador del asesinato y del robo con violencia. Queda la posibilidad de recursos de nulidad para que los tribunales superiores revisen la sentencia, lo que será evaluado por las defensas de los cuatro condenados.
A casi 10 años del caso de Narumi Kurosaki, bueno, la justicia chilena condenó a Nicolás Cepeda a cadena perpetua por el asesinato de la joven japonesa. En este caso, en paralelo, la defensa anunció que recurrirá a la Corte de Casación y agotará todas las instancias para demostrar la inocencia del chileno. Aline de Sormo tiene antecedentes.
Luego de casi 10 años, la justicia francesa cerró uno de los casos más impactantes del último tiempo. El chileno Nicolás Cepeda fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua por el asesinato de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki tras 8 días de juicio en la Corte de Apelaciones del Ródano. El jurado optó por la pena máxima, incluso por sobre lo solicitado por la fiscalía. Pese a que el acusado insistió en su inocencia, el tribunal concluyó que hubo un crimen premeditado y que Cepeda fue el responsable. El abogado defensor Sylvain Colmier cuestionó el fallo y anunció que recurrirán a la Corte de Casación.
Es injusto. Esta condena es, en realidad, un castigo por haber ejercido un derecho a apelar. Se ha castigado a Nicolás Cepeda por atreverse a impugnar la condena de Besanzón.
Desde la familia de la víctima, en tanto, señalaron que no hay sensación de triunfo. El caso se cierra judicialmente, pero sigue abierta la incógnita sobre el paradero del cuerpo de la joven Narumi Kurosaki.
Vamos con noticias del exterior. Israel dice que llevó a cabo ataques a gran escala sobre Teherán la madrugada de este viernes, ataques contra la infraestructura del gobierno iraní en la capital, cuando ya se cumple casi un mes de la guerra en Oriente Medio. Los militares israelíes indicaron en un breve comunicado que completaron una oleada de ataques a gran escala dirigidos contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán, aparece en este comunicado. Medios como la televisión qatarí Al Jazeera y la agencia iraní Tasnim reportaron explosiones en la capital iraní, información que está en pleno desarrollo. 1:06 a.m. hasta ahora en Concepción, 10 grados de temperatura, se mantiene despejado con una humedad del 87%. En Santiago, a esta hora, 15 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 64%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Amelipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
De la mañana con 8 minutos, estamos hasta ahora haciendo otra noche de la radio y vamos con nuestra unidad móvil. Ahí está Nicolás Bravo desde la calle, desde las calles de Santiago. Nico, estamos contigo, buenos días, ya te vemos.
¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Conectamos para saludarte a ti, a William, a todos nuestros auditores. Nosotros, efectivamente, ya instalados en las calles de la región metropolitana y a mi espalda, los abultados nuevos precios de las bencinas, de los combustibles, que ya es una realidad. Los precios que conocíamos son parte del pasado, son parte de la historia. Es nuestra nueva realidad financiera que debemos empezar ya a asimilar. Y es por eso que muchas personas ya han visto afectados sus bolsillos y hay muchas quejas por parte de usuarios de vehículos, conductores, diferentes gremios que no están siendo considerados por parte de estas medidas paliativas que ha presentado el gobierno de José Antonio Kast para ayudar o mitigar en parte estos efectos tan negativos, tan perjudiciales de este fuerte alza de los combustibles. Es por eso que estoy junto a Carlos, el auditor. Venga nomás, Carlos, lo veo ahí medio tímido, estábamos conversando. Sí, ponga acá, para que se vea la cámara.
Para no interrumpir.
Aquí estamos con Carlos Mario, él es auditor de la radio, fiel auditor, noctámbulo también como nosotros, conductor de aplicación, y tiene muchas cosas que decir, bastante molestia, por supuesto, por el alza de los combustibles, y también por esta no consideración por parte del Estado en estas medidas que se han tomado para intentar ayudar a diferentes gremios de transporte. Primero, Carlos, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros hoy.
Muchas gracias a la radio Bio Bio de escuchar mi clamor, de poder escuchar a este conductor de aplicación. En el caso mío, yo trabajo con Cabify, pero somos muchos conductores de aplicación que estamos en la región metropolitana y también en regiones. Y lamentablemente, con esta alza de combustible, ha sido un tema, un golpe muy, muy fuerte para nosotros, porque la aplicación, todos sabemos que es un negocio, pero también se agradece, porque si no tuviera las aplicaciones sería mucho más grande la cesantía en nuestro país.
Oiga, usted me decía que no han sido considerados. ¿No hay una mesa de trabajo? ¿No se han comunicado con ustedes? ¿La aplicación misma, por su parte, les ha comunicado algo? ¿Hay alguna información?
No, lo que pasa es que tú sabes que hay un proyecto de ley, la ley Uber, que fue presentado y se iba a aprobar en el gobierno de Gabriel Boric. Se paralizó y, como dijo el ministro de Transporte, que si se aplicaba iba a haber mucha cesantía. Se calcula, más o menos, Nicolás, que son más de 100.000 conductores que son de diferentes aplicaciones, pues, Didi, Intra, Cabify, Didi también, Uber también. Entonces, no hemos sido considerados porque, lamentablemente, nosotros no estamos agrupados en una corporación, en una organización o una cooperativa. Yo he planteado con algunos funcionarios, que algunos conductores, que para que nosotros seamos escuchados tenemos que tener una cooperativa. Y con una cooperativa vamos a ser escuchados. Vamos a tener una personalidad jurídica. Vamos a estar en el registro del Ministerio de Economía. Vamos a poder participar en Concercotex, en capacitación, en poder comprar un vehículo eléctrico, podemos tener un presentar proyectos en la Corfo, en Banco Estado, etcétera. Yo creo que es el momento que también nosotros como aplicación tenemos una responsabilidad que tenemos que organizar para que sea escuchado también por el gobierno. Y son muchos detrás de nosotros, hay familia. Yo reciente estaba comentando, Nicolás, que hay muchos conductores que manejan con pañales, que porque en realidad no, cuando van en carrera no pueden bajar a hacer sus necesidades. Igual es fuerte, pero igual es una gran ayuda para mucha gente que está sin trabajo.
Don Carlos, ¿cómo le ha afectado ya? ¿Se están sintiendo estas alzas en el bolsillo de ustedes como trabajadores de aplicaciones? ¿De qué manera? Por supuesto, en lo económico, pero también ha afectado en el flujo de gente que está ocupando la aplicación.
Claro, mucha gente. Yo creo que el flujo es como que se ha mantenido. Pero yo creo que Cabify le ha dado más beneficio a los usuarios que a los conductores. Promoción. Porque ellos tienen miedo que baje la demanda por los usuarios, entonces han dado promociones en desmedro los conductores, porque imagínate una carrera de 5 kilómetros, 2.000 pesos, Jürgen, a nadie le conviene una carrera tan corta, y ese es un tema que hay que discutir. Hay una campaña a través de las redes sociales que ha sido bastante fuerte hoy día y ayer, de no más carreras de 3.000 o 2.000 pesos. Estamos en esa. Yo creo que la única forma que esta aplicación también ayuden a los conductores, porque nosotros somos los que hacemos la pega. Las aplicaciones no hacen la pega. Nosotros hacemos la pega en la calle. Como sabes, Nicolás, a mí me pasó una anécdota. Ahí nosotros los conocimos ahí en la calle Pablo Neruda con Alameda cuando fue el tiroteo la semana pasada. Hay muchas situaciones que viven conductores. Corren también riesgo su vida. Hay sectores que son complicados para ir también a trabajar, sectores que considerados zonas rojas, que todos los conductores sabemos que son más o menos complicados. Pero yo creo que nosotros tenemos un compromiso con la sociedad y con el Estado, y pues también le hago un llamado a muchos conductores que me están escuchando, que es el momento que nosotros tenemos que organizarnos, crear una cooperativa para que ser escuchado por el Estado. Cualquier gobierno que sea, de derecha, izquierda, comunista, pero nosotros tenemos que tener una organización.
Mario, parte de las consecuencias que aún siguen viviendo muchos trabajadores que viven del transporte, viven de la movilización, viven de los vehículos, y muchos de ellos invisibilizados. Lo veíamos también ayer con la agrupación Decreto 80, que intentó llegar hasta La Moneda para manifestarse, no lo lograron. Y también esta es otra realidad de muchas personas. Don Carlos no habla de cerca de 100.000 trabajadores de aplicación que están completamente invisibilizados y que no reciben ningún beneficio por parte del Estado luego de esta medida que aumentó gravemente los precios de la benzina.
Porque sí, yo hago una comparación, porque nuestra competencia son los taxistas. Sí. Los taxistas, gracias a Dios, van a tener un beneficio. Yo tampoco no puedo ser egoísta y también reconocer el trabajo que hacen los taxistas. Si a todos nos los puedo meter en el saco por los reportajes que han hecho, por la estafa que han hecho con los extranjeros, sobre todo en el aeropuerto. También hay taxistas que son dignos en su trabajo. Y me alegro que ellos han tenido un beneficio. Tengo entendido que por 6 meses le van a dar 100.000 pesos por el cargo de combustible. Sí. Y la posibilidad de renovar su flota de vehículos por auto eléctrico. Nosotros también podemos tener esa oportunidad, pero si estamos organizados.
Si te escuchaba, Mario, justo.
Sí, saludo ahí a Carlos que está hasta ahora con nosotros conectados. Sabemos que hay una situación que tiene que ver con este reglamento de la denominada ley Uber, que todavía no se ha generado. Estamos hablando de una ley que por lo menos debe llevar unos 9 o 10 años, quizá hay algún auditor que me pueda corregir allí, pero por lo menos son 10 años de tramitación y que todavía no se tiene muy claro hacia dónde va. Hay una regulación que está pendiente y uno no la ha visto dentro de la conversación, al menos de la agenda. Y la verdad, ¿para qué andamos con cosas? Mucha gente utiliza el transporte de aplicación, son un montón. Incluso uno ha logrado ver que hay hasta taxistas que trabajan, digamos, aprovechando también esa posibilidad con taxis, digamos. Entonces, la movilización por aplicación es una realidad que ya está hace mucho tiempo. Por lo tanto, uno lo que llama la atención es que, en definitiva, no hay una regulación, al menos estable, que uno diga, mira, este es el reglamento, esto es lo que va a ocurrir, esta es la normativa, y eso hasta el momento no ocurre.
Sí, de hecho nosotros lo conversábamos con Carlos fuera de micrófono, toda esta tramitación, hay un cierto grisáceo, porque yo les preguntaba, claro, no están 100% regularizados, las aplicaciones pagan impuestos como corresponde, por supuesto, pero finalmente yo le preguntaba, ¿y qué pasa si en una fiscalización vehicular les dicen, oye, usted, pero es una aplicación? Él me decía, queda criterio de carabineros, pero pasa también que él mismo me dice, yo he llevado muchos carabineros, he trasladado muchas familias de carabineros, entonces, ¿cómo se maneja también este grisáceo que hay con la regulación, con el funcionamiento de la ley y también con su trabajo en las calles?
Yo estoy de acuerdo que se vea un tema de la legalización de la aplicación. Pero lamentablemente siempre hay un negocio. Yo conversé contigo, Nicolás, el tema de los chalecos verdes, los reflectantes, también fue un negocio. El tema de los grabados de los vinos, un negocio. El tema para postular a la clase A2 significa 150 mil pesos el curso. Yo encuentro que todos los que somos aplicación, nosotros también queremos ser legales, pero tener una mesa de trabajo, porque también tienen que escucharnos. No pueden hacer un proyecto de ley en cuatro paredes. También tenemos solo participar en esas reuniones. Yo te comentaba, Nico, que también hay una aplicación estatal en India que se creó el año pasado. El gobierno de India creó una aplicación estatal para darle un beneficio a los trabajadores de aplicación, que es íntegro el ingreso de su trabajo a ellos y a su vez se le cobra un porcentaje mínimo de impuestos. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? Por eso le hago un llamado a los señores políticos que a nosotros también los consideren en tener mesa de trabajo. Le hago un llamado a la presidenta de la Comisión del Senado, Camila Flores, que ella ve el tema de transporte, que nos escuche a nosotros, porque muchos diputados también y senadores también ocupan la aplicación. Entonces, nosotros cumplimos un servicio. Es un servicio y también nosotros tenemos que dar un servicio de calidad a nuestros usuarios. Yo por lo menos siempre ando con mi auto limpio, trato de hacer amigable el viaje, una conducción respetando todo lo que significa la ley del tránsito. Yo creo que eso, a diferencia con un taxista, que el taxista es la única diferencia que tiene con nosotros, que es clase A2 y tienen seguro. Nosotros somos clase B.
Perfecto. Sí, Carlos, le agradecemos también el tiempo, la posibilidad de conversar.
Gracias a ustedes. Y también quiero agradecer también a Carabineros, que también han tenido harto criterio un tubo de tiempo, que hace 2 o 3 años atrás los perseguían mucho nosotros. Así que también un agradecimiento a Carabineros por tener un poco de vista gorda a nuestra situación.
Mario, no sé si tiene alguna última pregunta para Carlos.
Sí, no, me queda clarísimo. Yo creo que mientras no esté una regulación, es difícil que se pueda acceder a un beneficio. Es complicado desde el punto de vista, porque aquí también nos llegan varios mensajes de taxistas que dicen, mire, van a tener que regularse porque si no es difícil que tengan algún tipo de ayuda estatal, digamos, ¿no? De algún tipo de subsidio, y yo también ahí encuentro la razón, digamos. Ahora, desconocer que la mayoría de las personas ocupe Uber o Cabify o InDriver o todas las aplicaciones que existen sería tapar el sol con un dedo. La realidad es esa, la realidad es que la cantidad de personas que se mueven con aplicaciones es un montón. De noche es solamente ver lo que ocurre en la calle. Entonces, la regulación es necesaria. Y ahí es donde, en definitiva, lo que dice Carlos, que exista, al menos desde el punto de vista de la regulación propiamente tal, no hay nada mejor que esté todo regularizado, ¿no? Ahora, ¿cómo se regulariza esa otra cosa? Pero estoy de acuerdo en lo que dice Carlos, que es necesario que los parlamentarios se sienten a conversar, pero ¿con quién se sientan a conversar? Es que ese es el gran problema. ¿Con quién? ¿Con una agrupación solo de conductores? ¿Con una agrupación ya legalizada que tenga, no sé, personalidad jurídica, etcétera? Ahí es donde queda un poco al margen las empresas que de pronto están, empresas que están derechamente ubicadas en otros países, que tienen un representante legal, por ejemplo, en los Estados Unidos. Entonces, es difícil que se regule si no hay una persona que esté encargada de esto y que represente de cierta forma los intereses no tan solo de los pasajeros, sino también de los propios conductores.
Sí, totalmente. Ese es el paso que seguramente tienen que dar no solamente Cabify particularmente, sino que las empresas de transporte y de aplicación en general para poder entrar. Aún así, hay que decir que no solamente pasa esto porque ellos no estén quizás 100% regularizados. Hay otros gremios de transporte, hay otras personas que también trabajan que están completamente regularizadas. Por ejemplo, pienso en los transportes interurbanos en los sectores más rurales de Chile. Tampoco están recibiendo ningún tipo de beneficio. Entonces, parece que esta decisión, por supuesto, de las alzas, que desde el Estado se ha explicado que era prácticamente inevitable, sin embargo, hay varios grupos que han quedado fuera, varios grupos que han quedado invisibilizados, gremios que viven de esto y que van a ver gravemente afectado su bolsillo.
Sí, agradecerle a Carlos, te mando un abrazo, Nico, seguramente vamos a seguir conectados en los próximos minutos. Tú nos vas contando si hay alguna situación en particular en las calles.
¿Cómo no? Quedamos conectados. Muy buen día.
Abrazo. Ahí está Nicolás Bravo conectado con nosotros acá en el Trasnoche de la Radio, conversando con Carlos, nuestro auditor, que es conductor de aplicación y que hasta ahora conversa con el Trasnoche de la Radio. 1:23 y vamos a revisar una imagen a través de BioBio TV, lo que se viene ahora, el día de mañana, en la chimenea, y estamos acá con Jorge Castro de la chimenea. ¿Cómo te va, Jorge? Un gusto en saludarte. ¿Se anduvo atorando, mi compadre?
Sí, me emocionó, amigazo. Es el 11 de abril.
Sí,
se adelantó.
Adelanté yo, lo que pasa es que estoy emocionado con lo que se nos viene el día de hoy. Y además me quedé...
Eterno gol de Chile.
Claro, gol de Chile, recién empató, ¿eh? Empató 2-2.
Muchas Chile, emociones.
Minuto 60 ya. Aparentemente el gol fue de... me da la impresión que fue Javier Altamirano.
Ahí no le veo, pero
sí, ahí está la marea roja.
Vi el gol, vi el gol.
Ya vamos a estar en breve ahí con Diego Osorio haciendo el comentario deportivo. 2-2, Chile minuto 60, Chile versus Cabo Verde en Auckland. Sí, estoy casi seguro que fue Javier Altamirano. Creo que fue Javier Altamirano, por ahí lo vamos a revisar. Bien, estamos con Jorge Castro
y la chimenea.
¿Cómo te va?
Peñita, aquí estamos.
¿Cómo te va? ¿Todo bien?
Entiéndale. Complicado.
¿Por qué? ¿Por lo mismo?
Por lo mismo, sí, pues estamos ahí con los dedos cruzados. Más bien con las manos en son de rezo para qué va a pasar con lo que son los insumos, pues sí.
Claro.
Todo llega de distintos lados.
Es verdad, es verdad. Bueno, uno esperaría que el próximo mes ya se empiecen a ver un poco los efectos, digamos, porque casi todos tenemos la forma de poder ir captando un poco las alzas mensualmente, digamos.
Claro.
Esto me costó, al mes me costó esto, o semanal. Vamos a tener que esperar ahí un par de días para ver cómo va la cosa, pero van a haber alza en todo tipo de productos, eso es inevitable. Incluso otro día hablábamos con la gente de Indupan, que tiene que ver con los productores de la región metropolitana, y decía, mire, es relativo, ¿por qué? Porque hay algunos que les va a tocar más bien los que tienen transporte de pan, por ejemplo.
La gran mayoría.
La gran mayoría, pero hay otros que son panificadores que venden en el mismo lugar, entonces... va a haber seguramente algún incremento, algún producto, pero no va a ser tan complicado como el que tiene que transportar el pan a diferentes panaderías. Va a ser complicado. Pero hablemos de cosas positivas, pues. ¿Quién está el día de hoy con nosotros? Parece que nos pusimos internacionales el día de hoy, ¿no?
Estamos internacionales, po.
Hoy día estamos
internacionales. Hablando de fútbol, mira, venimos de un vecino paraguayo que envidia da para el Mundial, digo yo.
Exactamente, tal cual.
Una selección, llegó dentro de las primeras, ya mirando para atrás, de hecho.
Tienen buen equipo ahora. Ahora tienen buen equipo.
Tenemos a dos chefs representantes de la gastronomía latinoamericana. Vamos a partir por nuestro amigo paraguayo, Enrique Alarcón, al frente mío.
Enrique, ¿cómo te va? Bienvenido a Esta Noche en la Radio.
Muy buenas noches. Estamos muy emocionados y contentos de poder participar de su programa esta noche. Y feliz con ustedes de poder asistir a su programa.
Buenísimo. ¿Y quién más nos acompaña ahí a su derecha o a la izquierda de su pantalla?
Al frente mío está don José Vidal, futbolero también, de apellido Vidal, ¿no? esto está inserto en un tema que, bueno, hemos llevado hace rato ya con lo que es la cultura, la gastronomía, y el año pasado nos coquetearon desde Italia para hacer una cena temática. Recuérdame un poco el nombre, siempre se me olvida.
Davide Piacenti.
Davide Piacenti, que tiene que ver con un recordatorio de aniversario para los italianos muy importante, que es el Día Antifascista. Entonces eso se hace a nivel de todo el mundo, y obviamente en Italia que es feriado, un poco para recordar lo que pasa cuando están los muchachos de eso en el poder, ¿cachai? ¿No? Entonces eso se llevó a cabo a través de la gastronomía, la música, y es lo que queremos hacer ahora con el tema con Paraguay. No sé si hay una fecha especialmente ahora con Paraguay o simplemente tiene que ver con la cultura y la gastronomía.
La verdad que este evento se dio aprovechando que estaría visitando el país el señor Francisco Russo, que es un músico muy importante de Paraguay. Entonces aprovechamos y coordinamos para que se pueda dar adelantado como nuestras fiestas patrias, que en realidad son el 14 y 15 de mayo.
Bien. Oye, José, bienvenido al programa. ¿Cómo te va?
No, muchas gracias por la invitación. No, todo bien, todo retranqui. Y la verdad es que preparándonos para el evento, practicando algunos platos, que va a estar muy, muy interesante. Y
¿cuál va a ser la gastronomía que vamos a tener ese día?
Gastronomía paraguaya. Y por ahí ciertas fusiones que vamos a hacer con comida chilena, paraguaya, y también va a estar invitado nuestro amigo chef David Piacenti, con quien hicimos el evento el año pasado, que por ahí cae este tema de la independencia de Italia el 23 de abril. Por eso fue como más o menos por esta fecha. Pero como decía aquí mi amigo Enrique, es aprovechar justamente la venida de don Francisco Russo, que es cantautor, compositor, conocido como el juglar del patriotismo paraguayo.
Estaba leyendo ahí que es uno de los grandes músicos paraguayos de estos últimos tiempos.
Sí, hoy por hoy es uno de los cantantes más importantes de Paraguay.
Buenísimo. Oye, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la gastronomía de los diferentes países, porque en la chimenea hay México, Perú, ¿no? Más México, ¿no?
México,
chilena, por cierto. Pero la gastronomía paraguaya, ¿qué tiene de particular? ¿Cuáles son los productos que más se manejan en el Paraguay?
Bueno, la gastronomía paraguaya es una gastronomía muy, muy importante, muy, muy cálida, muy de campo.
Acérquense más al micrófono, muchachos.
Se caracteriza por tener una calidez muy familiar, y se utilizan muchos productos como el maíz, la mandioca, que aquí en Chile se conoce como la yuca, y es una gastronomía muy interesante.
Bien, ¿y en Chile tenemos algo parecido, algo que nos hermane con paraguayo, no?
Buena pregunta. Fíjate que antes de llegar al programa nos acordamos de un amigo peruano que tenemos, Jason Coñantes, que mandó un saludo. nosotros nos conocimos en un instituto hace ya 6 años atrás, más o menos.
Siete, ¿no es cierto? Sí.
Y por ahí era un chileno, un paraguayo, un peruano.
Como el chiste.
Y en definitiva, claro, conectamos por esa misma pregunta: ¿qué nos conecta? Y creo que la respuesta justo era la tierra. Ya. Por ejemplo, en la tierra.
La papa,
¿no es cierto? Por ejemplo, en Chiloé existe el curanto de novio. En Perú existe la pachamanca, que es casi lo mismo, excepto mariscos, con cuy, conejo, cordero, al hoyo. Y en Paraguay nos dimos cuenta que era el bacacangüe. Explica, ¿qué
es eso?
Bacacangüe, bueno, el nombre está en guaraní, te traduzco. La palabra vaca viene de la vaca, y acangüe, que es la cabeza, sí. Y así como explica José, el sistema de cocción es igual que el curanto. Va bajo tierra y son varias horas de cocción. Pero lo interesante es que, conversando sobre el tema, nos dimos cuenta que tenemos muchas conexiones así
ancestrales,
sí.
Hay una conexión directa, entonces.
Claro.
Si bien lo que vamos a hacer en este evento va de cierta forma va a rememorar eso, la tierra, vamos a hacer unos platos de degustación, un menú de 4 tiempos en donde va a ser amenizado por música. Y por ejemplo, nosotros tenemos otra conexión directa con las empanadas, que si bien acá, claro, en Argentina, en Perú, en Chile, ¿no es cierto?, la empanada es en base a harina blanca. En Paraguay es en base a harina de maíz,
claro,
un poco más elaborada, porque se mezcla con la yuca, que es un tubérculo parecido a la papa, ¿no? Alargado.
Exacto.
Y se hace un tipo de ñoqui, y ese ñoqui se rellena con un pino, pero un pino tradicional paraguayo, una mezcla bastante enjundiosa, deliciosa. Eso va a ser como el primer enganche. Mientras ameniza con música, y vamos a tener no solamente a Francisco Russo, sino que también vamos a tener a un arpista virtuoso, Cristian Rodríguez, oriundo de Concepción.
Ah, bien, de la región del Biobío.
Exactamente.
Bien,
un de chileno.
Hecho, de hecho, tiene un festival muy importante en Biobío que se llama Arpas al Sur de Chile.
Buenísimo. Y él va a estar ahí también
amenizando. Va a estar ahí también, que por esas cosas de la vida, es virtuoso en el arpa, y por ello hay algo muy presente en la música paraguaya, que es el arpa. ¿No es cierto? Pájaro campana, sí. la clásica polca, ¿no? Es un clásico típico de arpa, ¿no? Y este chico, virtuoso, de hecho, saludos, Cristian. Va a estar amenizando este tipo de escena, ¿no es cierto?, musicalizado, donde va a tener un primer acto que hace por Cristian y un remate, ¿no es cierto?, por don Francisco Russo, ¿no? Entonces,
o sea, está muy atractivo para
ir. Es la primera vez que se hace en Chile.
Bien, entonces, música del Paraguay, gastronomía.
Es la primera vez que viene Francisco Russo.
Exacto, la conjunción ahí también con el arpa, va a estar bien interesante. Antes que sigamos, Chile acaba de marcar un gol, ¿ah? Sí. El gol del empate fue de Maxi Gutiérrez, y ahora gol de Felipe Loyola. 3-2 va ganando el conjunto chileno casi a los 70 minutos del segundo tiempo. Así que buena noticia ahí para nuestro equipo. Oye, Jorge, estamos yendo a todos los países ya, pues no te va a quedar ninguno. Esto se va a realizar ya, ahora.
Sí, pues Brasil también está ahí.
Sí, pues está metido ahí fuerte Brasil con la roda de samba. Estamos viendo ahí la noche paraguaya el sábado 11 de abril. Todavía queda bastante, bueno, no tanto, porque estamos terminando ya el mes de marzo. Sí,
pasó más estamos rápido. Terminando y después viene la Semana Santa, entonces ahí pasamos rápidamente a lo que viene. Con esta apuesta que hicimos, que bueno, que tiene que ver con lo que estamos haciendo siempre la Chimenea, con el tema cultural, gastronómico, musical. O sea, cayó de niño el dedo, lo hicimos el año pasado, lo hemos hecho otros años también, y nada, invitar a la gente. La cultura paraguaya no es tan conocida acá en Chile como otros vecinos, como los argentinos, como incluso los peruanos, los venezolanos también, porque ya los venezolanos ya los conocemos harto. Con su gastronomía bien
frita,
bien rica.
No, y bien frita igual, pues harta fritura,
sí,
harto
sí.
Alimento.
Los tequeños y la arepa, ¿no?
Mucha masa.
Es como el tema.
Oye, me llama la atención de Paraguay y quiero preguntarte, Paraguay tiene, si no me equivoco, y ahí tú me corregirás, tiene una gran cultura de sopas, ¿o no?
Tenemos algo muy peculiar, que es la sopa paraguaya, que es la única sopa sólida del mundo, así.
¿Ya?
Sí, que tiene una historia, salió de un accidente, así. Que a José le encanta contar esa historia, así. Fue una de nuestras primeras conversaciones hace como 6, 7 años, así.
A ver.
Y a mediados del siglo XIX, ¿no? Carlos Antonio López, presidente de Paraguay, año, no sé, 1864, por ahí. Le gustaba tomar caldo blanco, ¿no? Que es en base a queso y harina. Entonces, la señora que le hacía el almuerzo a este presidente, se le pasó la mano a la harina.
La harina de maíz.
Entonces, se le ocurre hacer, ok, me quedó todo esto lleno de harina, lo metió al horno y le quedó un queque. Y de ahí viene el término de la sopa paraguaya.
De hecho, mira, justo un auditor acá me dice lo siguiente. Dice, hola amigo de Biobío, yo he comido una comida paraguaya que se llama sopa y algo así como un queque. Me preguntan, ¿por qué se llama sopa si es como un queque?
Ahí está.
O sea, se le pasó la mano a...
Se pasó la mano a la harina.
Mira.
En principio iba a ser una sopa y en ese momento el presidente iba a recibir una visita diplomática a Inglaterra. Entonces, como estaban sobre la hora y no podían
postergar,
claro... Tuvieron que servir así y ahí como que regateó y dijo, no, es de nuestra sopa y quedó ahí. Quedó como uno de los
temas
gastronómicos de por hoy.
Oye, y las carnes allá, también hay un tema con la carne, ¿no?
De hecho, las sopas acompañan con la carne, principalmente.
Ya. ¿Y qué tipo de carne es la más común en Paraguay? Te hago todas estas preguntas como un cuestionario ahí de...
Sí.
Pero pero porque Paraguay también tiene buena carne, digamos. En Uruguay también hay buena carne, se conoce, son exportadores de eso, pero Paraguay también tiene lo suyo en ese sentido, ¿no?
Sí. Paraguay está caracterizado de tener muy buenas habas, ¿sí? Como es un país agroganadero, tenemos la suerte de poder contar con muy buena calidad de carne, ¿sí?
Ya. ¿Y cuál es la carne que dirías tú que es la más...?
Y tradicionalmente, si yo te invito a Paraguay, te voy a invitar un costillar de vacuno o un vacío, que sería la tapa barriga acá.
Tapa barriga en Chile.
Es el asado tradicional acompañado de una buena sopa paraguaya o de un chupapazo.
¿Y en los bebestibles? ¿Cuál es la...?
Como bebestible tradicional tenemos la caña paraguaya.
Ron.
Que es un ron.
Mira.
¿Es un ron?
Sí. Mm. Y un trago tradicional es la caña con pomelo. Se hace una mezcla de caña con jugo de pomelo y miel de abeja.
Mira, y eso es con miel de abeja.
Con miel de abeja.
¿Y cómo se prepara eso?
Se prepara.
Si alguno está escuchando ahora y quiere innovar este fin de semana, ¿cómo podría ser?
Y serían 2 onzas de ron, exprimir un pomelo.
¿Ron blanco o ron dorado?
Ron de caña azúcar.
Ah, ya, ron...
Ron de caña de azúcar.
Ron de caña de azúcar, un clásico, bueno, a estos rones dominicanos, de ese lugar.
Hay otro trago, una receta para los resfriados, para las gripes, carolín.
El carolín.
Ya, pero primero, ya, tú decías 2 onzas de ron,
sí.
¿Qué más?
El primero, un pomelo entero, una cucharada de miel, hielo, y a disfrutar del trago.
Mira, y el otro es para la resaca.
Para el resfriado, no para el resfriado, ¿no?
Ah, para el resfriado.
Sí, el carolín tiene una historia. Se toma tradicionalmente en agosto. Tiene una historia que en esa época se consume el carolín para espantar los malos espíritus, las malas vibras, la mala suerte. Sí.
Buenísimo. ¿Y ese qué contiene?
Eso tiene ron, ruda y limón.
¿Ruda, mira?
Sí.
Bueno, dicen la ruda ahí espanta todo el...
Ahí va.
Ahí por ahí va la cosa. Buenísimo. Oye, qué buena la... Mira, ahora hay un montón de ideas nuevas para este fin de semana.
Me dieron ganas de tomar con limono.
Oye,
para no quedar ahí mirando, tenemos algo.
Claro, claro. Oye, haz la invitación, Jorge, para que visiten ahí, @lachimeneaschile. Vamos a revisar nuevamente ahí el...
Sí, el Instagram.
Ahí está.
Ahí está nuestra invitación para el sábado 11 de abril, que vamos a estar en plena vendimia. Les paso el dato que tenemos varias actividades para el mes de abril, vinos 2x1, una gran fiesta como de la noche, vendimiera ya, algo así, todavía no le encontramos nombre, pero tiene que ver con la vendimia. Y la fiesta que más que fiesta, un encuentro de cultura, que es lo que de alguna u otra forma nos ha caracterizado, y mirar al vecino como es, ¿no? Como en el sentido que un vecino, ¿no? Normalmente como que...
Sí, claro.
No somos muy amistosos con los vecinos que por distintas razones, sobre todo los argentinos que nos han ganado siempre el fútbol, pero bueno, tienen buen asado, tienen buenas carnes, hay una buena cultura, hay una buena música que tiene que sobrepasar todas esas cosas que de alguna forma
va,
son triviales.
Va a haber carne.
Vaya.
Sí, sí, bueno, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo ahí.
Harta carne. Y recordarles que aún quedan entradas para el sábado, Choinquinilo, maravilloso, imperdible. Y mañana seguimos con, bueno, ahí nos vamos a, o sea, hoy día nos vamos a México con el Festival de la Michelada.
Eso.
Con mariachis en vivo.
Eso. Oye, les quiero agradecer a ambos, Enrique, José, porque hayan venido. Gracias por venir tan tarde y tan temprano, porque hay algunos que recién estamos partiendo el día. Que les vaya muy bien. Ahí nos van contando cómo les va con esta noche a la paraguaya, noche paraguaya, diría yo.
Noche paraguaya. Sí. La paraguaya suena medio raro. Acá, bueno, me imagino, ya el hombre sabe ya lo que es.
No, sí, ya me
enseñaron.
Pero ya, allá en Paraguay no existe eso, ¿no?
No, noche a la chilena, claro, no, la cosa cambia. Gracias por haber venido, Jorge, como siempre,
gracias.
Un gustazo. Vamos a seguir avanzando. 1:41 es el Trasnoche de la Radio, acompañándoles durante esta jornada.
Mario Álvarez te acompaña en el Trasnoche de la Radio.
Mantenemos siempre conectado de Arica a Punta Arenas.
43 estaciones. Bio Bio, la radio. Transportista, ¿se viene la revisión técnica? No arriesgues rechazo ni multas. En Implementos tienes todo para preparar tu camión o bus. Frenos, filtros, luces, seguridad y baterías para partir a la primera. Todo en un solo lugar, con stock inmediato y precios bajos. Evita atrasos, aprueba a la primera. Implementos, el supermercado del transporte. 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. Compra en implementos.cl. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora, se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Estamos con nuestro auditor Samuel, quien nos avisa de un accidente. Samuel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Samuel?
Hola, sí. Hola.
Sí, cuéntanos, ¿dónde es el accidente?
Acá en la ruta 5, dirección al sur, pero por la carretera con departamental.
Ya, justo es departamental con ruta 5, ¿no?
Sí, departamental por la carretera.
Ya, ¿cuántos vehículos estarían involucrados, si nos puedes contar?
Dos, una San John Action y un vehículo blanco, que hay unos bomberos están trabajando para sacar una persona de un vehículo blanco.
Ya, un vehículo...
Pero de alto impacto, de verdad que esto es el ante el choque.
Un vehículo menor y un vehículo un poco más grande, ¿no?
Sí, una sanguina, es una camioneta, que la camioneta quedó, no, se quedaron dos vehículos destruidos.
Ya. ¿Cuántas personas ves que están heridas?
Una vez que la están tratando de sacar dentro del vehículo, bomberos haciendo maniobras para poder sacar.
Ya. ¿Y ves a más personas? Porque me imagino que había algún, sería el conductor
del vehículo. Pero la camioneta, el de la camioneta quedó destruido el vehículo, pero no se ve, por lo menos salió de esa el vehículo.
Ya.
Pero el del vehículo blanco sacó la del parque.
Ya, entiendo. El tránsito está cortado. ¿Llegó carabineros, no?
Llegó carabineros, llegó bomberos, está cortado el tránsito en dirección hacia el sur.
Bien, vamos a, de hecho, justo era el dato que le hemos dado a nuestra unidad móvil ahí, a nuestro auditor. Gracias, Samuel. Lo otro, quería preguntarte, está cortado el tránsito hasta ahora en el lugar, ¿no?
Sí, efectivamente, está cortado el tránsito en dirección ruta 5, dirección al sur.
Ya, bien, nos queda
por la
claro.
Caletera, es por caletera, no es por autopista.
Bien, por caletera, listo. Muchísimas gracias, Samuel, que te vaya bien, gracias por tu tiempo.
Listo, hasta luego, gracias, chucho.
Ahí está Samuel hasta ahora conectado con nosotros acá en el trasnoche de la radio. Bien atentos a ese accidente. Ya le hemos pasado el dato ahí a Nicolás Bravo para que podamos chequear esa información en terreno. Este accidente que nos dicen que es bastante grave, ¿eh? Que ocurre en la caletera entonces de la ruta 5 con departamental. Información que está en pleno desarrollo. Son dos vehículos, una camioneta y un vehículo menor. Hay una persona que estaría siendo rescatada por bomberos. Ya vamos a estar con eso. Estamos con Diego Osorio acá en el estudio de la radio.
Volvimos, aquí estamos. Mira, estamos observando ya una goleada de Chile, ¿eh? Cómo ha revertido el marcador. Ha hecho bien los cambios Nicolás Córdoba, ha entrado muy bien, por ejemplo, Felipe Loyola. Maxi Gutiérrez fue una de las figuras para mí del equipo. Y al mismo tiempo, dos cosas que hay que decir al rival, en este caso Cabo Verde, que en su momento, en el primer tiempo, se fue al descanso ganando 2-1, que le pesó el jugador de menos, sin dudas, y que además cometió gravísimos errores defensivos. Una selección, lo decíamos, ¿no?, que va a un grupo muy fuerte en la Copa del Mundo con España, con Uruguay y con Arabia Saudita, y tememos que con este nivel no la pueda llegar a pasar nada bien, con selecciones, digamos, de gran nivel, ¿no?
El último gol de Gonzalo Tapia, gol de una pichanga en barrio.
Sí, sin lugar a la duda. Y bueno, el gol de Maxi Gutiérrez, que fue el empate 2-2, fue una salida, pero totalmente evitable del portero, una salida en falso del portero que prácticamente dejó toda su valla de guarnecidas. Y Gutiérrez igual convierte muy bien, acertó bien. Pero bueno, también hay que ver, digamos, quién está enfrente, ¿no? En este caso, Cabo Verde con un nivel muy, muy, muy limitado, a malo, diría.
Sí, al principio hubo ahí algo de quizás. No quisiera decir suerte, sino que los equipos generalmente los primeros 25, 30 minutos se están conociendo, hay fricciones, etcétera. Pero ya el segundo tiempo con el ingreso de los jugadores, si se quiere, no sé si la palabra es titular, pero los jugadores que están militando en otras ligas y que tienen otro roce, se notó la diferencia del equipo totalmente.
Sí, bueno, pero digamos, por ejemplo, que Cepeda no fue bueno, el partido de Cepeda, él está ya empezando a jugar en el Elche, algunos partidos, incluso muchos de titular. Ve, ahora, por ejemplo, ingresa Saavedra, hace un rato entró Chandía, Benjamín Chandía, el chico de Coquimbo, para refrescar el ataque, igual que Aravena. Está probando, y sirve para este tipo de partidos, ver con qué jugadores puede contar a futuro. No sé si este entrenador, lo más probable es que no, pero el técnico que llegue. Muchos de estos se le van a la base de la clasificatoria, ¿no?
Ahora entró Ulloa, el lateral de Colo-Colo.
Así es, Saca Suazo
hace el cambio.
Ahí vemos la imagen de Manuel Suárez.
Sí, Manuel Suárez, que la gente lo va a recordar, ¿por qué? Porque trabajó con
Pizzi.
Con Pizzi.
Claro, fue
campeón de Copa
América Centenario. Sí, exactamente. Era el ayudante, de hecho. No se entendió muy bien, es como que entró prácticamente con lo último. Manuel Suárez.
Él estaba en Deportes Concepción, ¿no?
Hasta el año pasado, mitad del año pasado, que lo reemplazó Patricio Almendra.
Ya. Y de ahí dejó de entrenar.
De ahí dejó de entrenar, exactamente. Sí, de hecho, o sea, que yo recuerde, Manuel Suárez dirigió solo a Concepción. No recuerdo otro equipo chileno que haya dirigido él, al menos en los últimos años, ¿no?
Ahora, Diego, desde tu perspectiva, estamos viendo algunas imágenes también a través de BioBio TV de los otros enfrentamientos que ha tenido la selección. ¿Sirve de alguna forma jugar con este equipo?
O sea, siempre es mejor, antes que nada, antes de jugar con Perú, que prácticamente se juega siempre con Perú. Mm. Amistoso, de hecho.
Claro, la cantidad de clásicos del Pacífico que hemos jugado son impresionantes. Claro. Pero,
o sea, pero de todas maneras no me parece que sea una selección de gran nivel, y estimo que la va a pasar mal realmente en el grupo. Incluso con este nivel ante España puede ser goleada, pero goleada estratosférica, te diría, a nivel de las máximas goleadas de la historia de los mundiales.
Bueno, es un poco lo que dicen periodistas, bueno, y personas que están metidas en el mundo deportivo, es de que al aumentar la cantidad de cupos,
sí,
obviamente llegan equipos que están menos rankeados.
Claro,
y el problema que
pasa. O sea, yo hablo de Cabo Verde, pero justamente el rival que está enfrentando a Chile.
Sí, sí.
Pero puedo seguir con otras selecciones que también temo que puedan llegar a pasarla mal en el mundial, ¿no? Porque hay muchas. Jordania, por ejemplo, Uzbekistán. Tal vez nos den una sorpresa, no sé, pero es la sensación que tengo yo. No sé si están con nivel mundialista.
En general,
Curazao.
En general, cuenta, los equipos que dan sorpresas son equipos que al menos están trabajados. Yo, no sé, recuerdo el partido de Argentina con Arabia Saudita. El técnico aparentemente estudió muchísimo Argentina. Y yo recuerdo que ese partido de Argentina prácticamente no pudo salir de. O sea, estuvo metido atrás. Arabia Saudita estuvo metido atrás todo el partido. Y
como dos goles, ¿no?
Tres goles. Sí, acuérdate que lo trabajaron. Sí. O sea, fue un gran apuesta al técnico, pero cosas así pasan solo con equipos bien trabajados. O sea, que el trabajo hace que el equipo. Es muy difícil que llegue un equipo, no sé, que clasifique una fase de grupo, un equipo que solo de chiripazo pueda pasar. Es muy difícil,
sí,
¿no?
Sí, sí, no lo entiendo. O sea, yo no le quiero quitar mérito a Cabo Verde.
No, no,
por algo clasificó, le ha ganado a la mejor selección africana. O
por algo nos clasificamos selección... nosotros también, digamos.
Sí. O sea, saliendo último.
Sí, no.
Saliendo último.
El peor registro en la historia del fútbol chileno.
Así es.
Y con jugadores que están, muchos de ellos, jugando en el extranjero. O sea, no sí. se explica cómo... Bueno, en fin, yo creo que no
sí, hay que llorar. Incluso con, no, por supuesto, incluso con muchos nombres nuevos de este equipo. Lo estamos viendo, incluso varios, Chandía, Gargues, o sea, Millán, están jugando los primeros partidos, ¿no? Como nadie, no es justo tampoco caerle con todo no, sobre claro, ellos. Claro. Por ejemplo, Gargues le han atacado permanentemente en el primer tiempo y lo han complicado.
Sí.
En un primer tiempo que Cabo Verde se fue al descanso ganando 2-1. Y jugando mejor, ¿eh? Por momentos jugando mejor que Chile. O al menos teniendo las mejores situaciones de peligro. El segundo tiempo cambió por completo. El jugador de menos de los africanos. Chile, con los cambios de Nicolás Córdoba, atacó mucho más. Está ganando 4-2 y esto prácticamente cuidado. Puede ser
se metió.
Ya al final.
Uy.
Sí, hay gol de Cabo Verde.
Qué golazo.
Sí, hay gol de Cabo Verde. 4-3. Gol de Cabo Verde en el final. Otra vez. Toda adelantada no. la defensa de Chile. Gol,
pero...
No, la definición es buena, sí, la definición es buena, pero...
Lo anularon, sí, está adelantado.
La definición igual era muy buena, lo anulan por posición adelantada, ahí vamos a ver.
Sí.
Sí.
Un metro y medio adelantado, pero...
O sea, la repetición igual no es...
Pero mira el control...
Pero estaba adelantado, sí.
Ahora, lo que dices tú, se nota que defensivamente hablando...
Marca muy mal, Chile.
Muy mal. Y lo otro que da la impresión es que está jugando siempre al límite de la línea.
Sí. Y le digo algo, es que Cabo Verde prácticamente no atacó el segundo tiempo. No le voy a quitar mérito a Chile porque por algo, en este caso, Nicolás Córdoba plantó un segundo tiempo mucho más ofensivo y prácticamente no le permitió a los africanos, incluso con ese hombre de menos, llegar. Pero cuando llega, digamos, lo complica. Y eso es producto de muchas ventajas defensivas que da el equipo.
Diego, ¿cómo se paró Nicolás Córdoba el día de hoy? No te lo pregunté, pero ¿se paró con cuatro defensores?
Sí, cuatro en línea. Con Gargues, Van Román, Benjamín Kusevi y Gabriel Suazo.
Ya.
Ahora ya hizo, bueno, muchos cambios. Ya
claro, pero el planteamiento sigue siendo 4-3-3.
Sí. 4-2-3-1.
Ah, ya.
Así lo con Brito más adelantado, claro. Exacto. Gutiérrez partiendo más de atrás. Maxi Gutiérrez me gustó, ¿ah? Me gustó el chico de Independiente, el ex Huachipato. Para destacar, Echeverría también, para mí cumplió buen partido.
Hay jugadores que están
haciendo... sin ser, digamos, descollante la actuación de Chile, mejoró mucho en el segundo tiempo, pero siempre hay que decir qué es lo que muestra el rival. Y el rival mostró errores garrafales en el sector defensivo. Y eso lo aprovechó, Chile lo aprovechó. Hay dos goles que son, para mí, regalos.
Sí, no, el último.
El de Gutiérrez y el último de Tapia son regalos defensivos y del portero de Cabo Verde.
Sí, ya estamos en los minuto 90, han agregado 5 de complemento en un partido que va a ser la primera fecha de 2. Ya el día lunes jugará frente a la selección local de Nueva Zelanda, que yo creo que va a ser el
a priori partido, es un partido más complejo.
Más complicado, sí, claro.
Pues yo no sé tanto el tema de la localía, pero sin, digamos, como argumento futbolístico, creo que Nueva Zelanda puede proponer más que Cabo Verde.
Sí, claro.
A priori, vamos a ver después el partido del lunes.
Ahora, cuéntame una cosa, Diego, lo que viene después del partido con Nueva Zelanda es un paralelo bastante, ¿no? ¿Hay algún otro amistoso antes del Mundial? Da la impresión que no.
Sí, entiendo que Portugal.
¿Ya?
Se cierra el partido con Portugal de Cristiano Ronaldo antes del Mundial. Antes del Mundial viene ese partido y se está cerrando alguno más ya con selección mundialista antes del Mundial, propiamente dicho. Ya. Y después viene fecha en septiembre, si mal no recuerdo.
¿Y con Portugal dónde se sabe dónde jugaría, no?
Entiendo que es en México, en Estadio Cuauhtémoc, creo que en Puebla.
Ya.
Con Puebla.
Bueno,
al menos con España iba a ser en Puebla.
En
entiendo que va a ser allí.
Sí.
Es en Norteamérica, es en México. Es en México, seguro.
Ya. Quedan los últimos minutos, ¿ah? Quedan 3 minutos y está atacando Chile.
Sí, puede venir el quinto aquí, ¿ah? Puede venir. ¡Uy! Mira al portero. No. Otro regalo más. Otro regalo más, ¿vale? Ese gol, Altamirano es el que marca el quinto, ¿no?
Sí.
Altamirano es el que va a atacar, pero creo que le marca en posición adelantada. Creo que le marca posición adelantada ahí. Lo del portero, mire, sinceramente se lo digo, los auditores que no están viendo, que no están escuchando y no están viendo el partido.
Mira, ahí está la repetición.
Ahora le voy a decir algo del portero de Cabo Verde.
Sí, juega por la banda derecha, desborde, hay un centro, se está revisando una posición de adelanto.
Sí, para mí ahí estaba adelantado, ¿eh? Altamirano, sí.
No.
¿No ves tu posición adelantada?
No, te digo, lo del arquero es...
El portero es de categoría segunda división profesional de Chile. Y no le miento, ¿eh? Y no le miento. Es más, yo creo que en la segunda profesional de Chile hay mejores porteros que este de Cabo Verde.
O sea, lo que
acaba... Muy malo, muy malo.
Lo que acaba de hacer ahora es inentendible.
Anularon ese gol, ¿eh? Tiro de esquina, de hecho.
Tiro de esquina, de hecho, lo va a sacar Darío Osorio.
Ah, porque parece que el balón se había ido en la jugada del gol.
Claro.
Mira, descuelga una pelota. No, sinceramente, muy malo el nivel, ¿eh?, de Cabo Verde. Igual es victoria de Chile. Va a ser victoria porque ya están en los descuentos, entonces te termina.
Ya está terminando.
4-2. Yo me quedo con ese primer tiempo, digamos, 11 contra 11. No se vio mucha superioridad de Chile. En el segundo tiempo, ya con un jugador menos ahí los africanos y con un Chile mucho más ofensivo, ahí se mostró la diferencia.
Y con otros nombres también.
Con otro nombre, exacto, sí, los cambios. Loyola, por ejemplo, sí, le dio otro.
Te cambia mucho tener a un jugador, sí, como Loyola, que hoy día le llaman los más ciúticos del fútbol.
Darío Osorio también.
Sí.
También le ha aportado bastante.
Bueno, Altamirano, que también viene jugando bien, es un jugador que es desequilibrante, que tiene técnica.
También.
Y eso, mira, por ejemplo, eso que acabamos de ver, que fue un cambio de banda. No se lo vimos a Cabo Verde en todo el partido, digamos.
No.
Un cambio de banda entre...
Tapia entró bien también, hay que decirlo, ¿eh? Tapia entró bien también. Él juega seguido en el Sao Paulo. Aquí está también la diferencia, ¿no?, entre lo que tiene más recorrido, claro, más continuidad en este caso, con los que ahora juegan menos.
Mira, yo estaba revisando que la selección
Cepeda,
de Cabo Verde...
que juega poco en el Elche. Juega poco, ha perdido la titularidad ahora. Se ha visto justamente esa falta de fútbol, Mario.
Sí. Yo estaba revisando el equipo de Cabo Verde y prácticamente todos juegan en equipos...
europeos.
Europeos.
Sí, claro.
Pero juegan en equipos de segunda división. Claro. Hay uno que
segunda,
juega...
Segunda o tercera categoría.
Sí, hay uno que juega en el Benfica, que es Sidney López, que es lateral derecho. Pero el resto ya...
Pero espérate, hay que ver si es titular en el Benfica.
Sí,
esa es otra. Yo no veo todos los partidos de Benfica, pero dudo que este muchacho sea titular permanente.
Mira,
lo desconozco.
Mira, en la Liga Portugal, Sidney López, que es el que te estoy mencionando, 23 partidos.
O una cosa que juegue, otra cosa que integre el plantel del Benfica.
Claro.
Acá.
Ha jugado dos partidos Champions, sí. Dos partidos Champions.
Ya.
Sí, ha jugado 23 partidos por la Liga Portugal, 6 goles. 6 asistencias.
Perdón, ¿cuántos partidos de Liga Portuguesa?
23.
Bastante. No, está bien.
Ahora.
Es considerado.
Ahora, es defensa lateral, es lateral derecho, juega en el Benfica y está contratado hasta el 2030. Es el más caro, porque estoy viendo Transfermarkt.
Ya.
Y se